Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
La adopción de las enmiendas constitucionales sobre la descentralización del poder en Ucrania desató este lunes enfrentamientos entre policías y manifestantes nacionalistas que dejaron un muerto y un centenar de heridos frente al Parlamento en Kiev. Se trata de los disturbios sin precedentes en la capital ucraniana desde las protestas pro-europeas de Maidán, reprimidas a sangre y fuego.
Al menos 90 miembros de la Fuerza de Seguridad resultaron heridos en los choques con manifestantes nacionalistas, entre ellos integrantes del partido de extrema derecha Svoboda, Libertad, que se oponen a la aprobación del proyecto de reforma constitucional.
Un miembro de la Guardia Nacional, que podría ser un recluta de 24 o 25 años, falleció en la mesa de operaciones como consecuencia de sus heridas, según un portavoz policial. Cuatro personas tienen heridas graves en ojos, vientre y piernas, precisó el ministro del Interior, Arsen Avakov, quien acusó a agente de Svoboda de haber lanzado varios artefactos explosivos sobre las fuerzas de seguridad.
Según la información, un artefacto explosivo cayó en la entrada principal del Parlamento, causando heridos, sobre todo policías, pero también algunos periodistas. El Ministerio del Interior aseguró que se trataba de una granada lanzada por una persona que fue detenida tras los disturbios junto a unos 30 individuos.
La adopción del proyecto de las enmiendas constitucionales había sido exigida por los aliados occidentales de Ucrania en virtud del acuerdo de paz firmado en febrero en Minsk, que reclamaba a Kiev una descentralización del poder hacia finales de año.
Un total de 265 parlamentarios, 39 más que los 226 necesarios, votaron a favor de esa medida durante una sesión agitada en la que un grupo de diputados opositores intentó impedir la aprobación del proyecto que consideran como anti-ucraniano y pro-Putin.
En este sentido, Carlos Puente Martín, experto en países de Europa Central y Oriental, opina que hay elementos radicales en Ucrania que se oponen a la paz en ese país.
Está clara la mano del sector derecho y los radicales de derecha en esta situación que viene desde que comenzó esta guerra civil. Es el cumplimiento, uno de los temas fundamentales para llegar a la pacificación completa en el este de Ucrania. Por lo tanto, es una situación que hay que lamentar y que demuestra una vez más que hay elementos radicales muy importantes que se oponen a la paz en Ucrania. Yo creo que la Unión tendrá que reaccionar de forma también contundente en sus relaciones con el gobierno de Kiev. No es de recibo que en una situación como la que está viviendo el país, Ucrania, desde hace ya mucho tiempo, se produzcan este tipo de incidentes. Y sobre todo hay que respetar los acuerdos de febrero de Minsk. Así pues, yo estimo y estoy seguro que la Unión Europea tendrá que actuar en este sentido. Cosa distinta es cuál será la postura que adopte Estados Unidos, puesto que, como todos sabemos, el gobierno de Washington está actuando muchas veces con una falta de conocimiento de cuál es la realidad en Ucrania.
Continúan escuchando el espacio El Punto de Radio Sputnik desde Moscú. Los países europeos, exhortados por Bruselas a respetar sus valores de humanidad, mostraban el lunes sus divisiones acerca de la gestión de la crisis planteada por la llegada al continente de miles de inmigrantes y refugiados. Se trata de una crisis mundial que requiere una respuesta conjunta europea, indicó el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans. Se trata ante todo de ser fieles a nuestros valores, valores de humanidad, dijo.
El comisario hizo el anuncio en una conferencia de prensa junto con el primer ministro francés Manuel Valls, con quien visitaba Calais, ciudad portuaria del norte de Francia, en la que se encuentran bloqueados miles de inmigrantes que desean instalarse en el Reino Unido. No expulsaremos nunca a quien necesita protección, recalcó Timmermans y agregó.
Il faut aller encore plus loin. Nous avons besoin d'un mécanisme permanent de répartition.
Tenemos que ir aún más lejos. Necesitamos mecanismos permanentes de reparto de los demandantes de asilo, lo que llamamos la relocalización, que se puede activar cada vez que haya una crisis, solo cuando haya una crisis.
Por su parte, Manuel Valls subrayó el reto planteado a cada uno de los países de la Unión Europea que pone a prueba a sus sociedades.
Toute l'Europe est donc concernée.
Esta crisis de una gravedad excepcional concierne a toda Europa. Nos tenemos que movilizar. Tiene que haber una estrecha relación entre la Comisión Europea y los Estados miembros, también con los Estados candidatos a la adhesión.
Europa es escenario del mayor movimiento migratorio registrado en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. Unas 300.000 personas llegaron a territorio europeo este año, en su mayoría procedentes de países en guerra como Siria. Esta situación ha provocado tensiones en las relaciones entre los países europeos, en particular entre Francia y Hungría.
Citando a Hungría, el canciller francés Laurent Fabius consideró el domingo escandalosa la actitud de ciertos países del este de Europa e instó al desmantelamiento de la barrera erigida por las autoridades de Budapest en la frontera con Serbia. Su homólogo húngaro Peter Szijjártó consideró chocante la crítica y convocó el lunes al embajador de Francia en Budapest.
El tema es también objeto de debates internos en diversos países europeos. El lunes, el diario polaco Gazeta Wyborcza criticó la actitud de la sociedad al respecto. El egoísmo xenófobo de los polacos aparece claramente. ¿Por qué los políticos polacos no tienen la valentía de oponerse a él?, plantea el periódico. Por su parte, en Francia, declaraciones hechas el fin de semana por Valls en favor de los refugiados le valieron críticas de la oposición de derecha y de extrema derecha.
A su vez, Melissa Fleming, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, subraya que la mayoría de los inmigrantes que intentan entrar en Europa no escapan de sus países por decisión propia, sino que son desplazados que tienen derecho a solicitar asilo.
Obviamente creemos que cada país tiene el derecho a proteger sus fronteras, pero no creemos que la construcción de vallas para prevenir que la gente entre vaya a aliviar la situación. La mayoría de las personas que vienen a Europa son refugiados, son personas que han sido traumatizadas gravemente, y todo eso, sus intentos de ir por debajo de la tierra o cruzando otras fronteras, solo agravarán sus traumas. Así que no es una solución para el problema, y por eso creemos que es necesario permitir que la gente entre. Es su derecho entrar en otros países, buscar asilo y, si están escapando de la guerra o de la persecución, poder quedarse hasta que en sus países natales se establezca la paz. Muchas personas no quieren venir aquí, no lo hacen por elección propia, vienen porque no tienen otras alternativas. Y por encima de todo, ellos quisieran regresar a sus hogares, pero simplemente no pueden hacerlo.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Esto es El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. Ucrania y Estados Unidos inician las mayores maniobras militares internacionales con la participación de la OTAN en el Mar Negro.
Tras el reciente despliegue militar en varios países europeos, el más grande desde la Guerra Fría, la OTAN ha comenzado a realizar maniobras navales en el Mar Negro. Estos ejercicios, denominados Sea Breeze, han arrancado de manera oficial este lunes, 31 de agosto. Estas prácticas contarán con la participación de 2.500 soldados, 1.000 efectivos estadounidenses, 1.000 marineros ucranianos y otros 500 militares de otros países que integran la organización.
Los soldados se desplegarán en las regiones ucranianas de Odessa, Nikolaev y Jersón, en zonas costeras de unos 400 kilómetros de longitud, cercanas a la península rusa de Crimea y a la autoproclamada República de Transnistria, bloqueada por Ucrania y Moldavia. En esta ocasión, la OTAN empleará el destructor estadounidense Donald Cook de la clase Arleigh Burke y los aviones de combate Lockheed P-3C Orion, ambos con capacidad para portar armas nucleares, ojivas de carga nuclear en los misiles de crucero Tomahawk y bombas nucleares, respectivamente.
los destructores Arleigh Burke, a los cuales pertenece Donald Cook, además de sistemas de artillería tradicional y sistemas antisubmarinos, minas y torpedos, también disponen de dos sistemas Aegis, en teoría capaces de interceptar cualquier misil balístico. Por su parte, las aeronaves Lockheed P-3C Orion están diseñadas especialmente para realizar operaciones de inteligencia.
La llegada el pasado viernes de cuatro cazas estadounidenses de quinta generación F-22 Raptor a la base aérea de Spahn-Hallein en el oeste de Alemania representa un incremento del potencial militar dirigido contra Rusia, publica este lunes el diario Nezavisimaya Gazeta.
Ya en julio pasado, la secretaria de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Deborah Lee James, anunció que Washington no descarta emplazar aviones de combate de última generación en Europa y mencionó que el Pentágono está muy preocupado por las actividades militares de Moscú.
Según Eduard Rodikov, de la Academia de Ciencias Militares de Rusia, aunque a primera vista cuatro F-22 en Alemania parezcan una insignificancia, no es así. Estados Unidos ya ha emplazado en Europa más de 1,000 blindados, incluso unos 200 tanques. El Pentágono continúa desplegando su escudo antimisiles, ahora ha llegado el turno de la aviación. Es evidente una concentración del potencial militar dirigido contra Rusia, concluye Rodyukov.
El experto ruso recordó las palabras del jefe del Pentágono, Ashton Carter, quien atribuyó la militarización en Europa a las acciones de Rusia, que para Estados Unidos y la OTAN representan una evolución indeseable desde el punto de vista estratégico. Por su parte, el analista internacional y columnista Carlos Martínez considera que el único objetivo de Estados Unidos es aumentar la presión sobre Rusia.
Los motivos de Estados Unidos para aumentar su presencia en Europa, su presencia militar en Europa y de forma tan significativa con estos cazas de quinta generación es aumentar la presión sobre Rusia. Rusia no está en guerra con Europa. Rusia no supone una amenaza para Europa, más bien al contrario, y a los hechos me remito, y lo que desea Estados Unidos y sus aliados parece que asienten en esa política es crear una tensión para que Rusia cada vez, primero, tenga menos papel en la política internacional y además deje de defender a los ciudadanos prorrusos o prorrusos, digámoslo así, o ciudadanos que defienden sus derechos, su cultura, su lengua en el territorio de Ucrania y los deje al amparo de gobiernos, para empezar, muy autoritarios, poco democráticos y que no respetan los derechos de estas minorías. Es un paso adelante, un paso más en la presión militar contra una nación que no es enemigo ni ha iniciado ni ha causado ninguna guerra, todo al contrario.
Continúa el espacio El Punto. Con vistas a la próxima visita del presidente de China Xi Jinping a Estados Unidos, la Casa Blanca trata de presionar a Pekín hablando de posibles sanciones contra las compañías chinas sospechosas de beneficiarse con datos de piratería electrónica, concluyen analistas rusos. Puede que no haya sanciones o que sean simbólicas, pero una vez mencionadas, seguramente obligarán al líder chino a ser más duro en sus negociaciones con Barack Obama.
Una fuente oficial anónima citada por el diario The Washington Post informó que la administración de Estados Unidos está preparando un paquete de restricciones contra las empresas y empresarios chinos implicados en ataques hacker contra las bases de datos de instituciones públicas y organizaciones estadounidenses.
La respectiva publicación fechada el 31 de agosto indica que los hackers roban de todo, desde proyectos de centrales nucleares y hasta datos confidenciales de empresas energéticas. China muchas veces ha negado categóricamente su implicación en cualquier forma de ciberpiratería, pero Washington sigue planeando estas sanciones para darle a la nación asiática una clara señal de que ya basta, es hora de parar el juego, sostiene The Washington Post.
El analista ruso Vladimir Evseev a su vez estima que el ciberespionaje no es sino un pretexto por parte de Washington para obligar a China a jugar según las reglas estadounidenses.
Tal vez el ultimátum de Estados Unidos a China tenga que ver con los problemas económicos del gigante asiático, o constituya una respuesta por su parte a la reciente devaluación del yuan, que si bien es cierto no ha sido muy drástica, igual ha creado serios problemas a Estados Unidos debido a su balanza comercial negativa con China. Quiero decir que esta también puede ser una de las razones para comportarse de esta manera y presionar a China. Todavía no tengo muy claro de qué rango de sanciones se está hablando. Lo más probable es que no sean muy duras, porque cualquier sanción más o menos seria sería un arma de doble filo, afectando tanto a China como a Estados Unidos. Creo que serán más bien simbólicas, resume el experto ruso.
En todo caso, hablar de sanciones con vistas al desfile militar del próximo 3 de septiembre, con el que China celebrará su victoria sobre el Japón en la Segunda Guerra Mundial, es insultar a Pekín, agrega Vladimir Evseev.
La postura del presidente Xi Jinping en la cumbre del Nueva York, la que él pretende coordinar previamente con Vladimir Putin el próximo jueves en Pekín, puede ser entonces más dura de lo común, creando un ambiente negativo para sus conversaciones con Barack Obama. De esta manera, las presiones estadounidenses pueden resultar contraproducentes para Washington.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Sintonizan el espacio El Punto de Radio Sputnik desde Moscú. El pasado fin de semana, el centro de la capital libanesa volvió a ser escenario de una multitudinaria manifestación. Al menos 10.000 personas se han reunido en el centro de Beirut para protestar contra el gobierno, exigiendo la dimisión de los funcionarios responsables de la actual crisis de servicios, así como nuevas elecciones.
La atmósfera general de la marcha del sábado era festiva, con familias llevando carteles y cantando. Las pancartas que llevaba la multitud pedían la caída del gobierno, mientras que otros solicitaban una rendición de cuentas, la resolución de la crisis de la basura, así como la renuncia de 128 parlamentarios del gobierno. Por la tarde, la policía ha pedido a los manifestantes pacíficos que abandonen la plaza Riad al-Sol para poder tratar a los rebeldes más violentos después de que algunos manifestantes prendieran fuego a la basura y empezarán a trepar la valla de alambre de púas.
Asimismo, unos jóvenes intentaban romper la barricada, provocando a la policía. Posteriormente, la policía llegó por un camino lateral y empezó a golpear a todos. A su vez, la periodista Nur Samaha, citada por Al Jazeera, había escrito en su cuenta de Twitter que la policía antidisturbios los echó de Riad al-Sol y empezó a golpear a los manifestantes, tanto hombres como mujeres.
La protesta tiene lugar tras varias semanas de tensión causada por el actual problema de recogida de basura y el fracaso del gobierno a la hora de proporcionar otros servicios como agua y electricidad. Los activistas también exigen la liberación de todos los manifestantes detenidos en los eventos previos. A esto se suma la ausencia de un presidente pleno. Su función la desempeña el primer ministro del país.
Salah Nouzeddin, uno de los activistas, afirma estar cansado de los altos niveles de corrupción y dice que ha llegado la hora de actuar.
En nuestra vida tenemos solo una oportunidad de estar unidos y hacer una revolución contra los corruptos.
Buscan una especie de equilibrio entre las denuncias por la irresponsabilidad de las autoridades y los disturbios, explica Johnny Kairuz, otro activista.
Necesitamos mejorar nuestro sistema democrático. Necesitamos una manera más eficiente de tratar esta crisis. Pero no significa que queramos erradicarlo todo, porque estaríamos moviéndonos del caos organizado hacia una anarquía total.
Líbano está viviendo una difícil crisis política. Desde mayo de 2014 no tiene presidente, y el gobierno está paralizado por las divisiones entre los partidos. Una diferencia es que impiden además convocar unas elecciones presidenciales, una situación que lleva a los libaneses a temer una repetición del escenario que ha vivido otros países de la región. Así declara el analista político Faisal Abd al-Sater.
Tenemos miedo de que aquí pase lo mismo que en Siria, Libia o Egipto. No es que el Estado Islámico esté aquí presente, pero estas protestas generarían una violencia que le permitiría entrar en la escena política libanesa.
Sin embargo, el juego político no parece dejar lugar al diálogo. Centenares de heridos es el saldo de tan solo 2 días de protestas. Los manifestantes, por su parte, dieron 72 horas al Ejecutivo para que cumpla sus demandas. Están escuchando El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, aseveró la semana pasada a la Nación que el potencial militar de la República Islámica no se verá afectado a causa del acuerdo nuclear pactado con las 6 potencias mundiales. ¿Es así realmente? ¿Cuál será la influencia que ejerza este convenio nuclear sobre el desarrollo del potencial militar de Irán? El politólogo y orientalista Vladimir Sajen piensa al respecto lo siguiente.
No cabe duda alguna que este acuerdo nuclear ejercerá influencia sobre el potencial militar del país, y sobre todo en lo que se refiere a impedir que dicho potencial devenga nuclear. Ello naturalmente en el caso de un cumplimiento escrupuloso por Teherán del Plan Integral Conjunto de Medidas, aprobado el 14 de julio en Viena. Confiemos en que la República Islámica de Irán cumpla todas las cláusulas del documento, por cuanto caso contrario, ello puede conducir a una catástrofe, sobre todo para Irán, subraya el politólogo.
El convenio nuclear prevé restricciones determinadas no solo en lo que concierne al arma nuclear, sino también convencional. Así, según el documento, mantiene su vigencia durante 5 años el embargo al suministro a Irán de armamento pesado ofensivo.
Sin embargo, Teherán es bastante independiente en las cuestiones de la defensa, lo que le permitió en las condiciones de las inveteradas sanciones crear unas fuerzas armadas poderosas, sin exagerar, las mayores del Oriente Medio y Próximo. Verbigracia, el número de las fuerzas armadas regulares sumadas de Irán oscila, según distintas fuentes, entre los 540.000 a los 900.000 hombres.
Es cierto que la situación es más complicada con el armamento y los sistemas de armas, y es que la mayoría abrumadora del armamento iraní fue producido en las décadas del 60 y del 70 del siglo pasado. Sin embargo, el experto militar ruso Yuri Bondar considera que en la República Islámica de Irán avanza en marcha plena la modernización de este material de guerra.
Modelos nuevos pasan a ingresar en el armamento del país, si es que los iraníes no estuvieron de brazos cruzados largo tiempo, lo que explica que tengan bien desarrollados los sistemas automáticos y los aparatos aéreos no tripulados. Es más, de escala táctica, operativa y operativa estratégica. Ellos diseñaron sistemas capaces de proteger sus estaciones de radares. Aunque pueda parecer obsoleto, pero todo eso está operativo.
Es indispensable recordar también que el embargo a los suministros de armamento y de tecnologías no alcanza el armamento defensivo. De ahí que Irán, que se está despidiendo de las sanciones y que dispone de posibilidades financieras y económicas adicionales, será capaz, en perspectiva, de ensanchar la colaboración militar y técnica con otros países, obviamente que en los marcos de las limitaciones consignadas en los acuerdos de Viena.
En tanto, Rusia es su socio más ventajoso, por cuanto los dos países tienen una experiencia positiva de muchos años de cooperación en esta esfera, así como proyectos ponderables para el presente.
Están escuchando El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. Unas 120.000 personas, según los convocantes, han secundado la manifestación pacifista convocada para este fin de semana frente a la sede del Parlamento japonés para protestar contra las modificaciones legislativas impulsadas por el gobierno del primer ministro Shinzo Abe, las que amplían el margen de actuación del gobierno en cuestiones militares.
Los participantes de todas las edades han llenado las calles a pesar de la lluvia y han entonado canciones, coreado consignas y esgrimido pancartas contra la reforma de Abe y pidiendo su dimisión. La concentración ha sido convocada por 3 grupos pacifistas ciudadanos y se han producido manifestaciones similares en hasta 200 ciudades y pueblos de todo Japón, según informa la prensa nipona. Se trata de una protesta de las mayores celebrada en el país en años.
Los manifestantes lanzaron consignas contra la polémica reforma legal que busca que las fuerzas de autodefensa niponas puedan participar en operaciones en el extranjero, algo que prohíbe la actual constitución pacifista adoptada tras la Segunda Guerra Mundial. La reforma, que ya ha sido aprobada por la Cámara Baja, deberá terminar su trámite parlamentario en la Cámara Alta, en la que el Partido Liberal Demócrata del primer ministro Shinzo Abe y sus socios de gobierno, Nuevo Komeito, también tienen mayoría. A juicio de Dmitry Streltsov, jefe de la Cátedra de Estudios Orientales del Instituto de Moscú de Relaciones Internacionales, las masivas protestas no impiden a la coalición gobernante aprobar una nueva ley sobre la seguridad del país.
La historia muestra que las protestas sociales son las protestas sociales y que las leyes son las leyes y que entre ellos no existe un vínculo directo. Es indudable que el movimiento social ejerce una influencia determinada sobre el poder, obligándolo a ser más transigente. Pero lo más probable es que esta sea ahora una transigencia no con respecto a este proyecto de ley, sino con respecto a otras posturas. Shinzo Abe hará todo para mostrar que se empeña en tomar en cuenta la opinión pública en todo lo otro. Es posible incluso que sea pactado un convenio con la oposición, pero no en lo relacionado con la ley sobre la defensa, indica el politólogo.
De acuerdo con los resultados de un sondeo de opinión efectuado por el periódico Mainichi, más del 80% de los japoneses no consideran ni suficiente ni convincentes las explicaciones de la administración del primer ministro Shinzo Abe con respecto a la ley sobre defensa. ¿De qué debería hablar Shinzo Abe para convencer a la población de Japón de que respalde las nuevas leyes en materia de defensa? A esta pregunta de Radio Sputnik respondió el conocido político japonés, miembro de la Cámara de Asesores, Katsuyuki Hamada.
Ahora es importante que el primer ministro Shinzo Abe tome en cuenta la opinión no solo de los especialistas en la Constitución, sino que además explique clara y precisamente a la opinión pública japonesa el asunto siguiente: ¿cómo puede la aprobación de las leyes sobre defensa influir en la política internacional? Además, es indispensable que responda si en la situación actual puede Japón hacer frente a las nuevas amenazas y tareas, como estas amenazas de cortar, entre otras, la cooperación con Estados Unidos, Australia y la ASEAN. Cómo acelerar el proceso de entendimiento mutuo con países vecinos, tales como Rusia, China o Corea. Pues bien, este debe ser el cimiento de la diplomacia pacífica del primer ministro Shinzo Abe. Y si a partir de estas posiciones no se van a dar al pueblo de Japón explicaciones claras, pienso que será imposible obtener el respaldo y la comprensión del pueblo, concluye el experto japonés.